una escuela vibrante donde el amor y la seguridad son nuestra prioridad y donde contamos con medidas de seguridad avanzadas para cuidar y proteger a nuestros estudiantes. Contamos con nuestros propios autobuses, lo que garantiza un transporte seguro y confiable para tu hijo. En Imagine Sullivan, los maestros trabajan en conjunto con los padres para ayudar a cada niño a alcanzar sus sueños. Ya estamos aceptando solicitudes para kinder hasta sexto grado. ¡Pero apúrate! ¡Los cupos son limitados! Programa una visita privada con nuestro director o visita imaginesullivan.org. Sí, imaginesullivan.org.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Advertencia: las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, pues... El que no es conmigo en contra de mí es y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. No es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias por acompañarnos en este programa donde vamos a platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural, en todos lados, se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos vamos a iniciar una noche de miedo.
Queremos tu participación a través de las redes sociales y de la multilínea 55-5279-2291. La página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como... La Mano Peluda, Grupo Fórmula.
Claro que te invitamos a participar con nosotros a través de El Miedofón, que es un WhatsApp 55 21 93 59 26, 55 21 93 59 26. Ahí te estamos esperando.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco; Ciudad Juárez, Coatzacoalcos; Culiacán, Durango; Guadalajara, Guerrero; La Paz, Baja California Sur; Mazatlán, Poza Rica; Tabasco; Tijuana, Torreón, Querétaro; y en Estados Unidos, Las Vegas y Georgia. Bienvenidos a esta noche espeluznante. La Dama de Rojo es una de las leyendas mexicanas más populares en Tehuacán, Puebla, que data desde los años 40. Todo comienza después de la inauguración del Hotel Spa García Crespo, un lugar muy popular entre famosos personajes de alta sociedad como políticos, artistas y gente de dinero. Un día, común y corriente, entró esta mujer al lujoso hotel. Era ella muy atractiva, dejó impresionados a la mayoría de los huéspedes gracias a su extraordinaria belleza, pero sobre todo por la vestimenta que la caracterizó de inmediato, ya que llevaba puesto un hermoso vestido de color rojo. Cuentan que aún siguen viendo a esta dama deambular entre los pasillos, bajar las escaleras e incluso han comentado que sale a llorar al lugar donde fue enterrada. Se dice que cada noche se escucha el desgarrador grito de la mujer cayendo desde la ventana. Hoy te vamos a platicar qué hay detrás del velo de La Dama de Rojo, leyenda centenaria.
¿Qué te parece esta leyenda de hace muchos años que se ha venido contando en esa zona? Vamos a platicar y a investigar de qué se trata, y con mucho gusto queremos escuchar también tus historias.
Hola Nachito y Gina, buenas Hola. Noches. Saludos. Aquí escuchándolos desde Spotify. Pues soy una joven que no utiliza radio, pero pues muy actualizados aquí escuchándolos desde Spotify. Los encontré por sugerencia de otros podcasters que me gustan mucho y pues me empecé a ser súper fan. Mi mamá desde pequeña pues nos decía que no existía la mano peluda y nos asustaba un poco con ello. Pero pues hoy me gustaría contarles una historia que me contó, bueno, que nos contó en grupo a mis compañeros de primero de secundaria. Espero pues lo escuchen, si es que alguno de ellos escucha este maravilloso programa. Claro. Pues me gustaría contarles una anécdota. Un saludo a mi maestra Chelo, ella fue la que nos contó esta anécdota. Saludos. en esos pequeños espacios que nos dábamos pidiéndoles a nuestros maestros que nos contaran alguna anécdota para no estudiar. Entonces ella era muy fanática de lo paranormal y pues le agradezco que nos haya contado muchas historias increíbles, y esta es una de ellas. Bueno, ella nos contaba que tenía historias de generaciones, o sea que eran historias que les contaban desde pequeños en reuniones familiares. Y pues una de ellas es que pues nos contó que su bisabuelo, o sea, ya está grande mi maestra, pero que dice que su bisabuelo aún fue un comandante de la Revolución Mexicana, y pues esta es su historia. Dice que un día su bisabuelo, montado en su caballo, vestido de revolucionario, que montado en su caballo recorría una vereda, pues cuidando que no hubiera quien emboscara a su batallón. Entonces, él como era un revolucionario, pues cargaba machete, pistola, todo, o sea, todo. Entonces decía que él iba en su caballo cruzando veredas, vigilando que no hubiera quien atacara a su batallón. Dice que muy temprano una mañana, cruzando por esa misma vereda, se le cruzó en el camino un perro enorme, negro, grande. Y pues dice que él echaba el caballo, o sea, iba montado en su caballo, y que él echaba el caballo y que el perro enorme no se quitaba de ahí. Entonces, pues el señor, cansado de que no se quitara, pues empezó a tirarle balas a los lados, porque pues no era que le gustara lastimar, no era una persona que le gustara lastimar animales. Entonces, lo único anormal era que ese perro era enorme y que le intimidaba al señor. Entonces, cuenta mi maestra que el señor se hartó pues porque llevaba prisa y tenía cosas que hacer, y pues dice que se bajó de su caballo y que muy enojado empezó a darle de machetazos al perro pues porque no se quitaba, y que entre el perro y el señor pues empezaron a atacarse mutuamente. Y pues el señor, como estaba armado, aunque el perro fuera muy grande, pues que al poco rato pues desmayó de tanto machetazo que le dio el señor. Entonces dice que pues ya, como ya estaba el perro muerto, pues que se subió a su caballo y que se fue a donde tenía que ir. Lo raro aquí es que a la mañana siguiente dice que el bisabuelo escuchó entre su batallón, entre murmullos de su batallón, que decía que habían encontrado un hombre macheteado en la vereda por donde pasaba él. Entonces pues la maestra, muy sorprendida, nos dijo pues es que eso no era un animal, eso muy posiblemente era un nahual. Entonces pues para mí es una historia muy increíble, porque he escuchado en varios canales de podcast, he escuchado en varios relatos de militares que dicen que los del crimen organizado contratan pues ahora sí que nahuales, y tienen como un lazo con las brujas para que les protejan ciertas áreas, y que les protejan por ejemplo los que son narcotraficantes, pues que les protejan los campos de amapola o los campos de marihuana. Entonces eso es muy sabido. Investíguenlo, los que estén escuchando La Mano Peluda, investiguen y sabrán que sea cierto que hay varios narcotraficantes o del crimen organizado que tienen lazos con brujas o que tienen lazos con nahuales, que les cuidan todas las hectáreas de pues de todo lo que les da dinero. Entonces esa es mi historia de hoy. Espero y puedan compartir este audio.
Claro.
Y disculpen por la llamada de ayer, siento que sí me escuché muy nerviosa, pero pues soy muy fan de ustedes y pues temía equivocarme. Entonces este es otro relato que les tengo, de muchos más que les quisiera contar por llamada o por audio. Y pues lo sigo escuchando, estoy joven, soy una nueva fan, no los he escuchado de años, pero a eso vamos. Espero pues que pueda seguirles contando varios relatos. Nos vemos, un saludo y un abrazo a todos los peludomaníacos.
Gracias, y también nosotros esperamos que estés aquí con nosotros cada noche. Y el relato que contaste ayer, excelente, ¿eh?
No, y qué tal la mafia contrata a nahuales para proteger sus sembradíos. De veras, ¿eh? Porque tú lo estás diciendo, no lo hubiera yo imaginado, mi querida amiga. Muchísimas gracias. Vamos a investigar, por supuesto, a ver de qué se trata, cuál es el asunto y el trasfondo de todo.
Ok, pues Nacho, está también leyenda de una mujer que falleció trágicamente y que se sigue apareciendo. Esto es muy común cuando hay este tipo de tragedias. Tú habías escuchado, y sobre todo nuestros amigos de Puebla, que es muy conocido este tema ya precisamente en Tehuacán, donde ocurrieron hechos lamentables que hoy lo asocian con la Dama de Rojo.
Oh, increíble, Gina. La verdad es de que este tema de la Dama de Rojo ha dado vuelta al mundo también, porque hay diferentes apariciones, como si se tratara de una presencia que hace acto de su gran capacidad de aparecer y espantar en diferentes sitios.
Se dice que en vida ella robaba las miradas y la atención de las personas, que a su paso todos se quedaron asombrados. Una mujer muy bella. Vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55 21 93 59 26.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
Me dijo, hagamos cositas malas. Le eché limón en el ojo y se molestó. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Gina, Nacho, buenas noches.
Saludos, amigo.
Soy David Rivera.
Sí.
Desde Nesa. Pues en esta ocasión, Gina, Nacho, les voy a compartir un relato, perdón, un relato de cuando éramos niños.
Sí.
Ahí en el pueblo de mi abuelita, en Papalotla, Estado de México.
Uh-huh.
Bueno, pues resulta que, como anteriormente les había comentado, un tío abuelo, pues era nahual. Y pues lamentablemente lo mataron la gente del pueblo, porque robaba animales. Bueno. Uh-huh. Lo que pasó fue eso. Perdón nuevamente por mi garganta. Bueno, pues resulta que eventualmente iba a la casa de mi abuelita, pero no lo dejaba entrar mi abuelita. Luego nos llevaba dulces y todo eso, pero mi abuelita nunca quiso que comiéramos nada de que viniera de él. Le decía, dice, no, pues, ¿a qué vienes? No, pues que a X cosa. No lo recibía, nada más ahí de la puerta para allá.
Sí.
Luego dice, no, pues al ratito vengo, mándame a alguno de los muchachos para que me lo lleve. No, nunca quiso mi abuelita, nunca. Que fuéramos a su casa. También. Nos dijo, dice, nunca le reciba nada de comer. Y nunca vayan allá a su casa.
Sí.
Pues, quién sabe Bueno, por obvias razones quería que no fuéramos.
Sí, los que
no
ya tenía
dejados. ¿Qué nos podría haber hecho X, no? Pues ahora sí que uno de niño no sabe los alcances de esas personas. Yo me acuerdo que estaba muy flaco, ojeroso. Pues su aspecto, ahora que ya soy grande, una persona así como tipo cadavérico. Sí. Pues mal el señor. Medio chimuelo, pero bueno. Siempre andaba pues así como tapado, nada más traía su gabán. En aquel tiempo usaba gabán el tío abuelo.
Sí.
Pues esa es mi pequeña contribución, Gina, Nacho. Pues más adelante les comparto otras anécdotas de cuando éramos niños en diferentes pueblos. En el pueblo de mi mamá era Papalotla, Estado de México, y en el de mi papá era San Pedro Actopan. Aquí es la delegación Milpalta. Bueno, pues un saludo a todo el auditorio de La Mano Peluda y que Dios los bendiga. Gracias.
Igualmente a ti, que te recuperes muy pronto de tu garganta. Yo creo que tu abuelita estaba preocupada por cuidarlos, mantenerlos alejados de este tío, porque tenía miedo que les fuera a pasar algo.
Sí, era su principal motivo, yo creo que era protegerlos, y esa pudiese ser la razón. Saludos a Miguel Ángel Castro, buenas noches. Y a Mari Soto, dice, qué interesante tema con esta llovizna, súper escuchar relatos, que tengan excelente noche. Gracias, Mari.
Sí, gracias por estar también aquí listos y queriendo escuchar más y relatos, pero también contándonos lo que ustedes han vivido. Y ahorita también nos están mandando por mensaje de texto. Esta es una de las formas por las que ustedes también pueden contar experiencias.
Así es, claro que sí. Dice Dantes Inferno, una historia dice que alguien logró conquistarla, pero que ya estando a solas con ella, cuando le despojaba del vestido rojo, se transformó en una entidad y mató a su pretendiente. Órale, es una de esas historias, sí, lo que comentábamos, ¿verdad?
Que impresionaba cual modelo, uh-huh, lucía así su vestido de color rojo, y dicen que quedó un hombre enamoradísimo de ella. Este hombre se trataba nada más ni nada menos que del gerente del hotel, quien hizo lo posible por pretenderla de inmediato. Se cuenta que todos los días el gerente estaba al pendiente de la mujer, siendo muy servicial, atento y logrando que la chica se fijara en él. En una ocasión, el gerente, llenándose de valor, le pidió a esta mujer que tuvieran una relación amorosa, pero ella de inmediato dijo no. En cambio, le ofreció la oportunidad de ser amantes. Este gerente se quedó extrañado, pero aceptó feliz. No quiero nada formal, pero sí podemos ser amantes. Desde que la relación empezó entre ellos, se desató el verdadero infierno, ya que aquel hombre se llenó de celos. La belleza de la dama de rojo atraía la atención de todos los hombres del lugar, quienes diariamente la llenaban de halagos. La leyenda cuenta que un día la mujer metió a su habitación a otro hombre, pero no contaba con que estaba siendo vigilada, y en el momento preciso, cuando estaba con su amante, de inmediato entró el gerente, ya te lo imaginarás, furioso, enojadísimo. Esta mujer hizo lo posible porque su segundo amante saliera deprisa, quedando ella indefensa ante la ira de aquel hombre. Después de una fuerte discusión, el gerente de este prestigioso hotel la tomó de los brazos y la aventó por la ventana. Como resultado, le provocó una muerte inmediata. El cuerpo sin vida de la dama fue descubierto por el jardinero, quien se encargó de informar a las autoridades del hotel. Tras este asesinato de la mujer, el gerente, que tanto la amaba, aquel hombre también decidió quitarse la vida. Se dice que el cuerpo de la bella dama fue enterrado en una bodega ahí mismo. Todo el movimiento se hizo de una manera discreta, sin dar mucha información al respecto. Pasó mucho tiempo y las visitas y los ingresos del hotel disminuyeron drásticamente, debido a que el hotel ganó una mala reputación por los hechos paranormales que ahí comenzaron a suscitarse. Hoy en día, este lugar que alguna vez fue visitado por muchísimas personas se convirtió en una universidad donde los veladores dicen y son testigo de los diferentes hechos paranormales que ahí ocurren, donde la tragedia hizo de las suyas con la muerte de esta mujer y también de su amante.
Oh, ve nada más, Gina, claro. No, hombre, es que los celos son tremendos. Por celos un hombre y también una mujer puede llegar a hacer locuras. Ahora imagínate que es una dama despampanante, de esas hermosas por donde la veas, dices, wow. Y ella teniendo esa belleza y sabiendo de lo que es capaz con sus atributos, pues volvía locos a los hombres.
Pues sí, por eso este hombre le propuso mantener un noviazgo y ella dijo, noviazgo no, ¿para qué si tengo muchos?
Mejor amigos con derechos.
Sí. Y mira lo que pasó, ¿eh? Hasta dónde la llevó esta belleza, que ella también actuó de mala manera, Nacho, y el hombre, pues ni se diga, inundado por estos celos, le quitó la vida.
Y nada más. Luz Arellano dice, allá en mi rancho se dice que cuando agarras una comida con desconfianza y te hagan un bugirubibú, o sea, brujería, le soplas en forma de cruz o la persignas para que no te haga daño. Oh, mi querido, o sea, le quitas el maleficio, ¿verdad? Yo con estos ojos que se han de comer los gusanos, yo vi cuando a un brujo le obsequiaron un pastel. Y él, con toda la desconfianza que su actividad podía generar, o sea, no sé si pensara que traía enemigos o lo que sea, literalmente ese pastel, antes de probarlo, todavía estaba dando las gracias cuando ya lo había destrozado todo, así como que lo había molido, le hizo rueda y le hizo, lo desfiguró todo el pastel.
¿Para romper cualquier?
Yo creo que sí.
¿Brujería?
Fue para romper cualquier maleficio y que se cancelara todo trabajo que intentase obrar en su contra. Y así lo hizo, ¿eh? Y justamente, y todos nos quedamos sorprendidos. ¿Qué está haciendo? Y la persona que le regaló el pastel, no creo que haya tenido ninguna mala intención, pero sí dijo, bueno, pues si desconfías de mí, no te lo comas. Así.
Oye, pero después de que le hizo todo este batidillo, ¿sí se lo comió?
Sí, sí se lo comió y lo repartieron además. O sea, dije, va a haber para todos.
Hasta tú comiste.
Hasta yo le entré.
Oh, pues entonces, Lucecita, este consejo o recomendación, vaya que es conocida, ¿eh?
Bueno, pero lo que dice Luz sí es interesante, ¿no? Dice que le soples en forma de cruz o que lo persignes. En nombre sea de Dios, yo creo, ¿no? Y vas para adentro. ¿Quién sabe, Gina?
¿Quién sabe si será o no será? Muchas felicidades por sus 28 años. Qué bueno que han dado continuidad a este gran programa. Recomiendo que haya más relatos donde se diga de casas. No recuerdo si fue el maestro Soham y alguien más, pero Juan Ramón se tuvo que salir porque se sintió mal, pero estuvo muy bueno. Les deseo que sigan teniendo muchos éxitos y muchos años más de relatos. Jorge Galicia, los escucho desde 1995. Si esto que mencionas es de la casa de Fidel.
Claro, sí, sí.
Hace allá muchos ayeres y sí, son de estos relatos que se quedaron en la memoria de muchos.
Sí, por supuesto, de esos que no se olvidan. Benji Pimentel, hola, hola, saludos a todos desde Monterrey. Mis amigos Gina y Nacho, bendiciones, saludos, buenas vibras para siempre. Claro que sí, mi querido Benji, igual para ti. Y también dice Gloria López, buenas noches a todos. Saludos, mi querida Gloria. Tenemos, en un momentito vamos a ir a un corte, pero todavía puedo dar dos, tres saluditos. Alma Cetina representa a todos los amigos que nos están escuchando allá en Las Vegas, Nevada. Y ella desde ahí manda un saludo para todas las personas que se encuentren en ese estado y también para todos los que estén en la Unión Americana. ¿A poco no?
Claro, saluditos no solo en Estados Unidos, cualquier parte del mundo que ahorita estén aquí enlazados con nosotros.
Claro, Anselmo Isunza también está ya con nosotros y bueno, esperando a que comiencen a llegar los relatos, esas historias de terror, misterio y suspenso que todos queremos oír. ¿Tienes alguna por ahí guardada? ¿Algo que no te habías atrevido a platicar? Tal vez, solo digo, tal vez, hoy es la noche en que debas deshacerte de esa carga.
Y para esto te vamos a dejar el miedofón, mensaje de voz o de texto 55 21 93 59 26. Si nos escuchas fuera de la República Mexicana, debes anteponer el signo de más 52 y ahora sí 55 21 93 59 26.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
A veces el problema es que tu corazón no quiere admitir lo que tu mente ya sabe. Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Continuamos de México para el mundo. Vámonos hasta Monterrey, donde ya está listísimo para contar su experiencia Héctor. Buenas noches, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas noches, bien, bien.
¿Ya saludos. ¿Estás en casita?
Sí, ya, acabamos de llegar.
Eso me parece excelente. ¿Y qué nos quieres contar?
Bueno, primero quiero decirles que tengo como unos 20 años, ¿no?, que escucho la mano peluda. Wow. Me acuerdo cuando estaba en Estados Unidos trabajando, como muchos, escuchaba a Juan Ramón.
Sí.
Había un programa, ¿no?, antes que se llamaba Master Show o algo así. Fue una estación que logré sintonizar en español y resulta que lo dejé y ya en la noche aparecieron ustedes, ¿no? Y fue como empecé a escucharlos, ¿no?, desde hace como 20 años.
¡Wow! Me parece muy bueno. Y ahora ya regresaste a México y quieres contar relato.
Sí, así es. Junté dinero para venir aquí a la universidad y ya fue a la universidad. Y pues bueno.
Ah, oye, ¿y qué estudiaste?
Estudié una carrera, una maestría y un doctorado.
¡Ándale!
Te fuiste de largo, mi amigo.
¿Qué te da eso del estudio?
Pues quería hacer algo, ¿no?
Bien, nada más bien, trabajar. Felicidades.
Pero bueno, Leo, la persona es persona con o sin estudio, ¿no?
Exacto.
Y bueno, el relato que quiero comentarles es respecto a un maniquí.
Uh-huh.
Tengo un amigo aquí en la colonia que lo frecuentaba seguidamente, a veces llegaba a su casa, me invitaba a comer, su mamá, siéntense. Y a veces pues comíamos, ¿no? Y una de esas me dice, oye, vamos a casa de mi abuelo, ¿no?, porque pues ya está grande y queremos darle una limpiadita. Me avisó desde antes, ¿no? No me llevó con engaños. Yo le dije, sí, vamos. Entonces él tenía una casa de el señor pues ya falleció, tenía una casa de dos pisos. Uh-huh. Al entrar había una escalera muy diminuta, tipo como los castillos, ¿no?, que subías en caracol. Al momento que terminabas en el segundo piso, del lado derecho había dos, tres cuartos, del lado izquierdo estaba como un balcón muy amplio. Ese balcón es donde tenía muchas cosas tiradas y era lo que íbamos a limpiar. Salimos al balcón, limpiamos y estábamos aventando las cosas del balcón hacia abajo para después arrimarlas a la calle para que la subiera el camión de la basura. Y estábamos en el balcón, en la mera orilla, bajando las cosas, y yo volteo hacia la puerta, ¿no?, donde salimos. Que esa puerta, pues, tenía pegado la escalera, ¿no? No sé si me voy ubicándolos, ¿no?
Sí, claro, okay. Siguiendo.
Bueno, volteo yo no me considero alguien con un don ni nada de eso, o sea, yo soy como cualquiera, no tengo nada de especial, ¿no?, respecto a esto. Volteo y veo un maniquí sentado, no sé, hay una escultura como de Platón, así que está como un pie en la rodilla y la mano, el puño en su mentón y el codo en la pierna, como pensativo.
Sí.
Sí, no sé, hay una escultura que es así, ¿no?
Sí, el pensador, ¿no?
Okay, de pensador, algo así. Y volteo y veo un maniquí así sentado en el primer escalón, antes de bajar a la escalera. Y yo así como que, ¿qué estoy viendo? Y como a los 2 segundos ya no lo vi. Uh-huh. Y le digo a mi amigo, oye, yo a lo mejor estoy mal, tal me está afectando esto, o trabajamos mucho, el calor, no lo sé. Digo, pero vi un maniquí, ya le expliqué cómo lo vi. Y él se le queda viendo a su hermano. Y los dos me dicen, ahorita te explico. Ya salimos de ahí, le dijimos al señor, ya terminamos, acomodamos la basura y todo. Y en el camino hacia la casa de ellos, que era en la siguiente colonia, me dicen, eso que viste, sí existió. Sí, hace muchos años, cuando nosotros estábamos chicos, más chicos, niños, en la parte de arriba, para que no subiéramos los niños, porque a mi abuelo no le gustaba que hicieran destrozos, ponía una silla. Al momento de subir, ponía una silla que se viera de frente, uh-huh, con un maniquí en esa posición.
Sí.
Y nos daba miedo, entonces no subíamos por eso. Pero ya después nos fuimos y como ya los nietos crecieron, pues se deshizo el maniquí. Entonces siento como que ese maniquí tenía algo, ¿no? Porque ¿cómo es posible que yo lo haya visto después de que ya no estaba ahí y después de muchos años? Entonces me dijeron, entonces sí teníamos razón, que algo tenía que nos daba miedo ese maniquí. Y lo que no entendemos es que ¿cómo es que lo viste si ya no estaba? Pues no tengo idea, pero yo lo vi y lo vi en esta posición. Uh-huh. O sea, en esa posición es en la que él lo dejaba para que nos diera miedo y no subiéramos.
Uh-huh. Sí.
Y ese es el relato.
Oye, pero sí, que aún, por ejemplo, ahorita que estás relatándolo, tienes súper presente, ¿no?, esta imagen.
Pues son 2 segundos que vio, 2 o 3 segundos, pero sí me acuerdo. Lo que yo no entiendo es cómo es que pude ver algo que ya no existía, que ya no estaba ahí. No sé si el aura o no sé cómo le llamen a la energía, se había quedado ahí, ¿no?
Vaya, sí, es algo que no tiene una explicación, pero tú estás seguro que lo viste, ¿no?
Sí, si no, ¿cómo puedo hablar de algo que no sabía, sí, claro, yo? Y que tenía años que no estaba ahí.
¿Verdad? Oye, ¿alguien más lo vio además de ti?
No, nada más yo, porque yo fui el único que volteó hacia la puerta donde bajaba la escalera.
Vaya, sí. Oye, nosotros te agradecemos muchísimo que te hayas reportado y que hoy hayamos tenido ese tiempo, porque estabas en otras ocasiones ocupado, pero hoy se dio y no queremos que sea la única vez. Más adelante deseamos hablar contigo nuevamente.
Sí, gracias, ahí tengo uno más adelante. Les agradezco la atención. Saludos a todos los de Monterrey.
Sí, señor.
Y especialmente a Nacho y a usted.
Gracias, amigo.
Esos 28 años.
Sí, amigo.
Hasta mis hijas ya me están ahí escuchando. Más que su mamá no las deja, le da miedo. Pero más adelante van a ser otras fans. Muchas gracias. Bonita
muy
noche.
Bien, saluditos para tus hijas. Que estés muy bien.
Bye.
Hasta luego, mi amigo. Muchas gracias, gracias por tu relato. Y bueno, mira, alguien que nos oyó hace muchísimos años a través de la internet, estaba fuera de México, regresó a México y míralo, aquí anda ya reportándose. Me parece genial, después de haber transcurrido pues todos sus estudios, Y bien, bien.
Hola, Dina y Nacho, buenas noches. Saludos. La escucho en Oaxaca. Mi nombre es Adrián Hernández. Y felices 28 años. Gracias. Que haya más años por delante y que Dios los bendiga. Gracias por hacernos un momento tan agradable escuchándolos. Las cosas que cuentan nuestros amigos pelomaníacos. Gracias por el tiempo que hacen que uno se sienta agradable escuchando todo, todas las historias que pasan. Gracias, pelomaníacos.
Eso, amigo, muchas gracias.
Saluditos, a ti. Imagínate, hasta Oaxaca. Les mandamos, sí, también un fuerte saludo y abrazo a los amigos que se encuentran por allá. Y también queremos, su participación y relatos.
Eso es,
aquí, sí. Y también tenemos a Cristian y Gabriela. Uh-huh. Dice, somos aficionados de las historias de terror y aquí estamos. Ah, pues muchas gracias.
Para luego es tarde. Blanca García dice, tengo 19 años. Los conocí hace unas semanas. Soy muy fan de lo paranormal. Tengo muchas historias y al fin podré desahogarlas con ustedes. Mi querida Blanca García, eres bienvenida. Es lo primero que te quiero yo decir. Y cuando gustes, esta es tu casa. Mándanos un WhatsApp al Miedofón y ahí nos pones, quiero contar una historia. O ya de plano nos mandas tu audio, tu historia contada en audio. Y por supuesto que aquí la vamos a pasar al aire con mucho gusto. Ahora, si ya lo hiciste, nada más recuérdanos cuáles son tus últimos 4 números del celular para que podamos encontrar más rápido.
Ahorita nos acaban de decir una terminación, pero no la encontramos en el Miedofón. Es importante que nos manden los 4 últimos números. Ajá. Pero si ya alguna vez enviaron mensaje.
Ajá. Si nunca han mandado, pues...
pues no lo vamos a encontrar.
Necesita mandar el lado... el...
aunque diga nada más hola el mensaje y ya lo detecta el...
sí, ya saben cómo trabaja el WhatsApp, ¿no? Es más fácil si ponen algo y ya el audio. Entonces, por ahí, mi querida Blanquita, nos debe gustar mucho escuchar tu voz. Y aquí estamos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Gina y Nacho.
Amigo.
Habla aquí Eric Podcast reportándose, como siempre, saludita con mi Heniken. Y este teclita, amigo, es para Nachito, así es que la noche, hijo, es larga y joven. Pues saluditos.
Mí, ¿te lo tomas tú?
Excelente fin de semana aquí, Eric Podcast reportándose. Chao. Cami fuera.
Sí. A tu salud.
Eso,
bueno,
es.
Que se la pase a gusto nuestro amigo Eric y que está aquí también reportándose. Lulú nos dice, buenas noches a todos, Lulú, gracias desde la Venustiano Carranza, también saludando. Y Katia Romero dice, bonita noche y dulces sueños a todos. Esos dulces sueños son una vez que termine el programa, ¿de acuerdo?
Eso sí, pues claro que sí, mis queridos amigos. Ya llegó Daniel Romo y anda por acá. Lourdes Pozos, ¿recuerdan la historia de un taller donde en la parte de arriba se aparecía un niño que salía de un tinaco? Mi querida Lulú, ¿qué te parece que nos la platicas así, a tu modo? Y sería súper interesante escucharla de tu propia voz, lo que recuerdes, ¿no? Obviamente no tiene que ser una copia exacta, sino que, pues, comentarlo aquí, de eso se trata. Como en la antigua usanza, ¿no? Cuando te reunías con tus abuelitos, tus familia, allá en el rancho, en el pueblo, en la casa de los abuelitos, qué sé yo, y comenzaban a platicar esas historias que eran conocidas en la región. Vamos al corte.
Y regresamos. El Miedofón, 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
¿Me viene con mentiras a mí? ¿A mí que estudié con Pinocho? Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
La Mano Peluda se hace presente también en los diferentes municipios del Estado de México. Y hoy nos vamos a Ecatepec con Yair. Buenas noches, ¿cómo estás?
Buenas noches, bien, bien.
Qué bueno, ¿ya estás en casa o trabajando?
Vamos, rumbo al trabajo.
Ah, bueno, entonces que tengas buen camino y aprovechamos para escuchar tu relato.
Sí, ya en una ocasión estaba yo acostado en cama, eran como las 3 de la mañana tal vez, y empecé a escuchar como si me estuvieran olfateando en la parte de atrás de la casa. Debe mencionar que atrás de mi casa hay una sotehuela que conecta con otra casa. Entonces se me hizo raro, aparte de una de esas noches en las que yo no podía dormir porque estaba lloviendo. Entonces no dejaba de caer una gota de agua en una planta como de esas, como de tol. Entonces el ruido era un poquito fuerte. No me quise parar, pero cuando yo empecé a sentir el olfateo, como dije, bueno, tengo un perro, un labrador. Entonces el olfateo del perro pues es un poquito pues fuerte. Entonces me imaginé que se había metido a los trastes o algo así. Entonces me bajé. Sí. Iba a ir a sacar al perro. Cuando llegué abajo y vi que no estaba el perro, que no había nada, pues se me hizo raro. En una de esas volteo para la casa de atrás. Y en la parte de arriba, del segundo piso del vecino, había un pájaro muy, muy grande, como de 1.5 metros tal vez. No le alcancé a ver la cara porque estaba de espalda. No supe en realidad qué era, pero era muy, muy grande el perro. Fue el perro, perdón, el pájaro era como un tipo guajolote, buitre, no sé qué sea. Entonces yo me espanté demasiado. Y corrí a hablarle a mi hermano para que fuera a verlo, pero
ya no lo alcanzó.
Ya no lo alcanzamos a ver. Cuando sale mi hermano, le digo, es que había un pajarote. Yo la verdad estaba en un poquito entré en estado de histeria porque no creía lo que estaba viendo. No daba crédito a lo que estaba ahí fuera real, ¿no? Porque pues no me imaginaba yo llegar a bajar y encontrar algo así.
Sí.
Le digo que estaba un pajarote, ¿sabes? Yo no dejaba de decir que había un pajarote. Entonces mi hermano, pues, un poco incrédulo también, dice, no, pues que está, ¿no? Porque ¿cómo crees? Ya cuando nos asomamos y estuvimos ahí un rato viendo, nada más vimos como de repente se prendió la luz del cuarto de la señora y se apagó. Entonces
pues,
mi hermano como que se sacó de onda
porque
pues, onda. Sí. Y pues nos metimos corriendo al cuarto.
¿Les dio miedo?
No lo sé. Un rato porque pues no es algo que yo haya visto en toda mi vida.
Claro. Y que a la fecha no te lo puedes explicar.
Sí, la verdad.
¿Verdad?
Pues qué era eso, ¿no?
¿Qué habrá sido? Oye, Yair.
Nunca. No le pregunté ni al vecino, no quise averiguar, ¿verdad? Pero es algo de esos momentos grabados.
Oye, en esa época no le quisiste mover, pero...
Porque, pues, no es normal un pájaro de ese no. Tamaño. Digo, dormí de espaldas, pero... Una sensación de miedo, perdón. El olfateo era muy fuerte, o sea, hemos pateado como de un perro, como si estuvieran buscando algo. Entonces era muy
espeluznante. En ese tiempo no quisiste tocar el tema. Años después, ¿no lo platicaste con alguien para ver si sabían de lo que habías visto tú?
Bueno,
¿no?
¿Yair?
Bueno, sí.
Ese se corta, ¿verdad?
Sí, se corta un poquito.
Ah, ok. Bueno, pues nosotros te agradecemos que hayas participado y próximamente te queremos volver a escuchar.
Sí, muchísimas gracias.
Que estés muy bien.
Un poco complicada la señal.
Sí, cuando no nos escuchan, nosotros sí lo oíamos muy bien, pero él no.
Sí, eso es bien difícil porque no se puede establecer una comunicación, ni una charla, ni... ¿Por qué? Pues preguntas si no te oye y o luego hablan ellos y no se entiende de este lado. Pero ahí poco a poco nos las vamos arreglando, ¿sí o no? Es de eso se trata. Quiero saludar a Juan José García y también a Juan Garcés. Fíjate, García y Garcés, pero los dos son Juanes. Muy bien, saludos amigos.
Hola, buenas noches. Pues aquí
buenas noches.
Con la molestia.
¿Cuál molestia?
Que hace un par de semanas mandé una de las historias y pues no leen las historias, no las suben. Además de que pues han tenido temas, se supone que es la mano peluda, que es cuestión de fantasmas y historias de terror, y resulta que ya están metiendo de ovnis. Me encantan los ovnis y los aliens y todo eso, pero pues el tema, el nombre precisamente de la estación es la mano peluda. En fin, ese es uno. Y el otro, pues, que no leen ni los mensajes ni suben las historias. Tal vez tengan bastante gente, pero pues sabemos algunos que sí estamos esperando a que nos lean o nos escuchen o,
pues ahí está, mi amigo.
O nos llamen o algo, y pues definitivamente no lo hacen.
Ay, amigo,
aquí estás pasando.
Eres tan tajante que tu misma palabra te hace quedar mal, mi querido amigo, porque ahí estás al aire y también, obviamente, sí son un buen de mensajes.
Pero creo que es el mismo amigo que hace poco, una o dos semanas, nos dijo, no, es que yo no estoy de acuerdo que traten temas de ovnis y extraterrestres. Sin embargo, pues a lo largo de estos días, después de tu mensaje, has escuchado que hay mucha experiencia que tienen nuestros amigos y que por supuesto también lo debemos tocar.
Sí, claro, ¿no? A mi querido amigo, se ve que no conoces el programa, porque si lo conocieras no dirías eso. Este es un programa de todo lo increíble y así nos presentamos todos los días, parecemos disco rayado, ¿verdad?
Que decimos una emisión de lo insólito
así
y
es.
De lo que no tiene explicación lógica. ¿Cómo
es.
Podemos explicar esas experiencias que tienen que ver con la ufología?
Ajá.
Pues aquí tienen cabida.
Ahora, si no te gusta a ti, mi amigo, pues ¿qué le hacemos? Hay que ser tolerantes porque habemos personas que pues sí nos gusta también el fenómeno ovni o por qué. Oh, ya sé, mi querido amigo, quiere ser productor, productor de radio y televisión, yo
definitivo,
creo.
También agradecemos,
Sí, mi querido amigo.
Comentarios y el hecho que te tomes el tiempo para mandarnos un audio, eso también lo agradecemos, te enviamos un fuerte abrazo. Hace ratito decías, Nacho de Lulú, que sí. Nos comentara la experiencia que estaba platicando, que la detallara.
Ajá.
Y dice Lulú, pues aquí estoy, si
mira,
quieren la cuento.
Para muestra, basta un botón, mi querida Lulú, buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo están todos?
Bien, amiga.
Saludos.
¿Tú estás en Iztapalapa?
En Venustiano Carranza.
Venustiano Carranza.
No, Venustiano Carranza.
Sí, mi amiga, claro que sí. Pues,
sí.
A ver, platícanos.
Lo que pasa es que cuando cumplieron los 28 años, tú decías que si recordaban historias de sí. antes, y yo me acordé mucho de esa.
Ajá.
Entonces, yo me acuerdo que la historia no hace completa, porque como tú dices, ya pasó mucho tiempo y ya no sé ni los detalles.
Sí.
Pero me acuerdo que sucedió en un taller mecánico.
Ajá.
Que cuentan que trabajaban en el día normal y que en la noche se iban todos, y cuando llegaban al otro día toda la herramienta y todo estaba movido del lugar.
Ajá.
Entonces que así pasaba siempre, y pues decían, pues quién lo mueve, no, todo se deja acomodado, y pues no daban por qué, ¿no? Al parecer un día uno de los chicos se quedó sin poder irse a su casa y le pidió al dueño que lo dejara quedarse a dormir ahí, y le dijo el que sí, que se quedara, ¿no? Y entonces en eso el chavo se quedó a dormir, y ya en la noche, o sea, era un cuarto junto al taller, empezó a oír un montón de ruido.
Uh-huh.
Entonces el chavo se asoma por el taller, pues dije, pues quién se metió, ¿no?
Sí.
Y ve cómo la herramienta y todo está volando. Las mesas que estaban en el taller al parecer tenían clavos, ¿no? Esas que están pegadas al suelo.
Sí.
Y las mesas y todo se meneaba.
Ah, caray.
Entonces el chavo pues espantó un montón. Entonces espera, bueno, se sale. Se sale, sí. Bien espantado. y dice que se va para frente del taller, y dice que cuando ve hacia frente del taller, arriba del taller había un tinaco. Entonces dice que él ve cómo sale un niño como de 6 años, de atrás del tinaco, da las vueltas en la azotea, digamos, y después se vuelve a meter al tinaco.
Sí.
Pues yo me acuerdo de esa historia, que de hecho dije, no es vente, o sea, estaba impresionada yo con esa historia.
Sí.
No sé si la recuerdo.
Pues allá que la platica, sí, más o menos la recuerdo, mi querida amiga. Y fíjate que yo pensé que te referías a otra historia, no sé si te acuerdas también de un taller mecánico, que un joven no ya se había hecho de noche, y el joven entró al taller a recoger algo que se le había olvidado, ya habían apagado las luces y todo.
Ajá.
Y en eso se cayó y se golpeó muy fuerte, quedó así semi-inconsciente y se fue a su casa. Y dijo, ay, sentí como que algo me talló la espalda. Y cuando vieron, tenía ahí una marca impresionante. Entonces, a la mañana siguiente fueron ahí al taller a ver qué había pasado. Y había una herramienta muy filosa en el piso de donde se cayó. Porque ya ves que hacen una especie de como de canal para que ellos puedan arreglar que los escapes y todo desde abajo del carro, ¿no? Mi querida Lulú, dame un segundito, vamos a hacer una pausa y no te vayas, ¿eh? Permíteme tantito.
Claro que sí.
El micrófono te lo vamos a dar, pero antes nos despedimos de las estaciones de la República Mexicana que estuvieron con nosotros solamente una hora. Los esperamos en nuestra próxima emisión y después de la pausa continuamos en toda la República Mexicana y el mundo entero. 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Una mente negativa nunca podrá darte una vida positiva. Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
A través de estos 28 años, me atrevo a decir que hemos escuchado miles de relatos, pero hay algunos que al empezar a hacer memoria, luego vienen a la mente.
Los recuerdos, Gina, claro que sí. Tengo en la línea, Lulú, ¿estás ahí?
Sí, aquí estoy.
Ah, perfecto, amiga. Yo, nada más para concluir esta parte que yo pensé que te referías a esa historia. Y no. Fueron a ver y le dicen a este cuate, oye, de milagro no te mataste. ¿Por qué? Mira, ven a ver. Y estaba ahí la herramienta y estaba colocada de una forma que se pudo haber perforado fácilmente cualquier órgano del cuerpo.
Y no.
De milagro no te mataste. Yo pensé que te referías a esa historia, pero no, es otra del niño que salía del tinaco, ¿no?
A lo mejor era, no, pero yo me acuerdo, bueno, que no era así, o sea, era diferente. Que
sí, es otra, yo es otra, definitivamente.
Pero es que, pues, es que hay muchas historias, ¿no? Durante todo este tiempo, pues, han pasado demasiadas.
Sí.
Demasiadas historias.
Sí, sí.
¿Cómo ves, Nachito? Sí, no. Sí, me acuerdo de ese. Bueno, es que hay muchas historias que luego te impresionaban, que no te dejaban ni dormir.
Sí, sí, es cierto.
La verdad es que sí, ahora sí que te quitaban el sueño, ¿no?
Así es, mi querida amiga. Pues, sí. mi querida Lulú, no sé si quieras agregar algo más o contarnos otra de tus historias.
Sí, te quería contar rápido.
¿Sí?
¿Qué crees que ya donde vivía yo con mi cuñada?
Sí.
Cuando estaba yo casada, vivía yo en Las Bombas, ahí en Socoyote.
Ajá.
En esa casa siempre pasaba alguien corriendo en el patio. En la noche se veía una sombra que pasaba de un lado para otro y luego como cruzaba, pero siempre se veía, o sea, todos la veíamos y ya hasta risa nos daba de que veíamos cómo pasaba alguien corriendo, ¿no? Uh-huh. Y pues no les daba miedo, ¿no? Y pues yo pues estaba de visita. Un día que es que se nos hizo tarde, ya no nos pudimos regresar a la Moctezuma, y mi cuñada nos dijo que nos quedáramos a dormir ahí en la casa, pero como ya no había camas, nos dijo que nos durmíamos en la sala, y entonces nosotros dormimos a los niños en la sala, que eran dos. Uh-huh. Y a nosotros nos dieron como un cobertor, nos dormimos en el suelo ahí en la sala, ¿no? Porque sí, pues ya no había lugar. Y en este, y luego, ¿qué crees, Nacho? Que en la plena madrugada, uh-huh, le empiezan a dar unos toquidazos a la puerta de la sala.
Sí.
Entonces nos paramos, mi marido y yo, bien espantados. Uh-huh. Porque, pues, ¿quién quiere entrar, no?
Claro.
Y yo ya iba a ir a abrir la puerta cuando él se asoma y me avienta y me dice: no abras. Digo, ¿por qué? Dice: porque no hay nadie. Uh-huh. Y, pero se oían los toquidazos, pero horribles. Yo no sé cómo mi cuñada y mi cuñado no despertaron, ¿no? Porque se oían, pero así que querían tirar la puerta, ¿no?
Uh-huh, mucho escándalo.
Entonces yo me quedé así, y él agarró y me abrazó, y me dijo: no abras, no abras. Pero yo estaba temblando. Y entonces él agarró y dijo: vamos a acostarnos. Digo: pero vamos a acostarnos. Y los niños seguían dormidos. Uh-huh. Y duró un rato, pero los toquidazos así como que querían entrar a la puerta.
Ajá.
Y yo digo, a lo mejor era la sombra esa que pasaba, ¿no?
Ajá,
pero
pues...
sí, sí.
Podría ser.
Puede ser, ¿eh?
O sea, es raro, ¿no? A mí me ha tocado ver mucha gente así, Nacho.
Ah.
En casas que he estado,
sí,
yo veo pasar una sombra blanca. Uh-huh. Ahí la sombra era oscura, ahí. Pero yo me ha tocado estar trabajando con diferentes personas.
Sí.
Y en diferentes casas yo he visto sombras corriendo. ¿Por uh-huh qué? Es lo que no entiendo.
Pues porque tienes esa capacidad, mi amiga.
Sí, esa percepción.
Y se ve impresionante porque tú ves a una persona, o sea, ves la silueta de la persona, uh-huh, pero es como una bruma blanca, pero ves perfectamente que es una silueta.
Sí.
Y pasan, suben escaleras, y entonces yo digo, pues, y te quedas así. Yo pues me quedaba parada y me decía la señora: ¿qué pasó? ¿Qué no viste quién pasó? ¿Quién uh-huh pasó? Le acaba de pasar alguien enfrente de ti. Y se me quedan viendo como tirándome de la loca. Pero en serio, yo la veía. O sea, siempre vi esas sombras.
Sí.
Y siempre las he visto sombras negras, blancas. Ajá. Luego a veces volteo, así de la nada volteo.
Sí.
Y me dicen, ¿qué hora qué? ¿Qué no viste? Acaba de pasar. O se movió alguien. Y yo digo, ay, a veces sí me he sacado una.
Porque sí,
yo digo, voy a decir que estoy loca. No, hasta mi cuñada me habla apenas y me dice, ¿qué hora que no trabajas? ¿Te sigues hablando sola? Y es que yo hablo pero es que yo hablo con alguien, pero yo no sé con quién me habla. Hay veces que estoy hablando y luego se me queda viendo a mi hijo y, ¿qué? ¿Qué dices? Nada, no me hagas caso. Pero ni yo misma sé con quién hablo.
Uh-huh.
Yo escucho voces, pero no estoy loca.
No, mi amiga, ¿no? Pues es percepción.
Sí, sí. Pero sí, te saca onda porque hay veces que luego estás así agachada,
uh-huh,
y me saludes.
¿Y
sabes qué, Nachito? A mí dime, nadie me ha dicho Lourdes.
Ah, ¿no?
¿Sabes quién es la única persona que me decía Lourdes?
¿Quién?
Mi madre.
Ah.
Y el otro día estaba yo así diciendo una cosa y oí una mujer que me decía Lourdes. Y volteó y no había nadie, y volteó para todos lados. Y dije, ay, mamacita linda, eres tú, porque él era la única que me decía Lourdes.
Mm.
Pero así lo oí, junto a mi oído.
Bien.
Pues bueno, te digo que a mí me pasa tanta cosa que la gente, y hay veces que me dicen así como de burla: ay, sigues oyendo cosas, sigues viendo.
Uh-huh.
No, pues sí, yo no tengo la culpa de ver o de oír, ¿no?
Pues no, mi amiga. Y además, querer explicarlo es tanto como preguntarle, no sé, a un cantante: oye, ¿por qué tú cantas y yo no? Pues no sé, porque yo nací con ese talento, con ese don, ¿verdad?
Sí, pero así me pasa y digo que, bueno, me ha tocado que gracias a Dios estaba ese día mi marido, uh-huh, y oímos los toquidazos, pero van dos veces que nos toca, bueno, cuando él vivía, uh-huh, nos tocó, y llegó a tocarme con gente que me veían, sí, salir corriendo como loca, y me decían, ¿qué, a dónde vas? Pues que voy siguiendo un perro, voy siguiendo esto, y todos decían, uh-huh, sí, te vimos que te paraste corriendo, pero nadie ve lo que yo veo, y yo digo, no es bonito ni es así que digan, ajá, a lo mejor alguien me diga, ay, estás esquizofrénica, o estás... pero no es algo que yo pueda, ¿cómo te diré?
Controlar.
Impedir, eso llega así solito, llega, uh-huh, así solito.
Sí, mi amiga. Oye, pues me hiciste pensar como cuando en las películas vemos que llegan y tocan los policías, ¡ta, ta, 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 ta! ¡Abran! ¡Es la policía!
Sí, no.
¿No?
Sí.
¿Así de enérgico se oían los toquidos, amiga?
No, sí, horribles, horribles. No, y deja que yo ya tuve la experiencia, Nachito, de que fueran policías judiciales a tocar a mi casa.
No me digas.
Y estaba embarazada. Sí, es que cuando estaba embarazada, mi hija ya tenía como los 8 meses, chica panzota, ¿no? Sí. Y mi marido tenía un taxi y se le ocurrió el chistoso no pagar las cuentas al dueño de la de esa, pero yo no sabía. Y un día estábamos en tu casa.
Gracias.
Y empiezan a tocar la puerta, pero unos patadones.
Sí, sí.
Y la puerta, la policía y yo. Y él agarra y me dice, métete abajo de la cama. Y con toda la panza me metió abajo de la cama.
Ah.
Y se metió él. Y me
dice, ¿también? Y
sí. O sea, yo me hinqué como pude y me metió abajo de la cama y se metió él. Y nos quedamos ahí, pero los agentes no abrieron la puerta.
Ah, ¿no?
Así que supe lo que es que los judiciales te fueran a tocar. No, pues ellos nomás querían ir a ver a mi madre, a darnos un susto.
Ajá.
¿Sí me entiendes?
Y se los dieron.
Con mi abuela, porque el señor les dio santa seña donde mi abuelita vendía tacos de tripa a la vuelta.
Ajá.
Y mi abuelita ya después nos fue a buscar y dice que hasta de desayunar les dio a los policías para que se calmaran y ya después fue mi marido y arregló las cosas y ya, ¿no? Pasó. Ajá. Pero yo supe lo que es cuando llegan los judiciales a tocarte la puerta y eso es feo.
Uy, sí, pues imagínate. Sí, no, y también es feo que vaya un ente a tocarte la puerta, ¿no?
Sí, bueno, pero prefiero un policía que un ente.
Bueno, sí, sí.
Bueno, no, tampoco, ¿verdad?
No, pues quién sabe, policía. Ahora sí que ya pensándola, yo dije que sí, pero pensándolo bien, creo que no.
creo que necesito al ente porque el policía ya ahora ya mata, ya no sabes ni qué onda.
Híjole, mi amiga, pues qué te digo.
Pero así me pasó, y digo que así me pasa, y desgraciadamente yo no lo puedo impedir.
Ajá.
Y yo digo, pues si Dios me mandó eso, pues es por algo, ¿no? Y yo lo único que le digo a Dios es que si Él quiere que yo haga algo, me diga.
Uh-huh.
O sea, si tú quieres que ayude a alguien, pues dímelo, ¿no? Tú dime, porque yo no sé.
¿La señal?
Sí, o sea, que me des una señal. Yo luego me dicen, ¿no te da miedo eso? Sí me da miedo, porque no nomás se te aparecen cosas bonitas.
Mm-hmm.
Hay veces que a mí se me ha parecido, ya sabes qué.
Ay.
Y yo he olido y todo, y te da un chorro de miedo.
Claro.
Pero digo, pues ahora sí que no todo el mundo lo tiene, y pues es para algo, ¿no? Yo digo que tú debes de servir, si para eso estás aquí, ¿no?
Pues sí.
Para algo viene.
Sí, sí.
¿No qué?
Una utilidad, ¿no?
Muchas gracias.
Dejar la huella. Mi querida Lulú, sí. Te agradecemos mucho.
Excelente noche.
Les agradezco que me escuchen.
Al contrario, mi amiga, cuando gustes, ya sabes.
Hasta luego.
Buenas noches. A mi querida Lulú, que siempre nos narra con mucho entusiasmo todas las cosas que le han ocurrido. Y ahora ve, recordó con nosotros uno de esos episodios.
Uno paranormal, pero también uno de la vida cotidiana, Nacho, y que le escondieron abajo de la cama.
Sí, y lo dice por aquí Isa BR, y mínimo le ayudó el marido a salir debajo de la cama.
Oye, pero qué extraña
reacción,
¿no? Métete abajo de la cama, yo también. Y
escondámonos.
Escondidos abajo de la cama.
Y ella,
en lugar de salir.
Pues ahora, dijo, ¿por qué? Si no hemos hecho nada.
Nada más no pagar la cuenta, Nacho.
Ay, 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 ve nomás. Bueno.
Bueno, también.
Hay casos,
¿eh? Hay casos, y también nos agrada conocer un poquito más de la vida de cada uno de ustedes, y en esta ocasión, pues también de Lulu, lo que vivió. Jenny Nacho, buenas noches. ¿No han tenido comunicación con el caso del niño de la reencarnación, del cual
no.
su papá platicó en el mes de febrero del año 2014 con el señor Rubén García Castillo? Fíjate que no. Después de este relato, hubo otros que ustedes mismos nos comentaron, oigan,
que parecía que era el mismo,
voz, pero tiene diferente nombre, ¿qué pasó? Pero ya no hemos sabido de él, fíjate.
No se ha sabido nada. Pues a ver si un día de estos nos llama para contarnos otra historia. Vamos al corte, Gina.
Y regresamos, el Miedofón, 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Con la edad he aprendido que es muy difícil complacer a todos. Es mucho más fácil hacerlos enojar. Sabiduría en las redes.
porque distinguimos al mundo sobrenatural. La mano peluda.
Continuamos y tenemos una larga lista de amigos que quieren contar. Vámonos hasta Baja California con Carlos. Buenas noches, ¿cómo estás? Carlos.
Hola. Ah, estoy bien.
Ah, qué bueno. ¿Ya estás en casita?
Sí, ya durmiendo, pero escuchando la mano peluda.
Ah, estás acostadito, pero con estos relatos, luces apagadas es lo conveniente, ¿eh?
Oh, es lo más relajante.
Bueno, ¿qué nos quieres contar, Carlos?
Ya ve que hubo lo que era el 28 aniversario.
Sí, sí, sí.
Eso fue antier, ayer. No recuerdo.
Sí, lo sé.
Bueno, es que les quiero contar un relato.
Adelante.
Esto me sucedió cuando yo iba en la secu.
Uh-huh. Ah, bien.
Es algo que no le tuve tanto miedo, pero es algo que me sucedió.
Uh-huh.
Nosotros estábamos acostumbrados cuando íbamos al cementerio, pero el cementerio nos quedaba como para hacia donde estaba un... Okay. Lo que es un arroyo.
Ah, ya, ah, sí, un arroyo.
Íbamos a cazar pájaros con las resorteras.
Uh-huh.
Sí.
Fui, regresamos y nos acercábamos al cementerio.
Sí, amigo.
Éramos muy maldosos. O sea, en la forma de que éramos muy maldosos. O sea, rompíamos. En ese tiempo había como que casita de las sepulturas, sí. Así tipo torres, y vamos con las piedras.
O sea, eran traviesos, amigo.
Pues
es
que plenos adolescentes, ¿eh?
Sí, adolescentes. Yo era el mayor, pero ya regresábamos y escuchábamos los relatos. Era cuando regresábamos a como que a un tipo donde están las sepulturas. Y oye, ¿qué escuchaste de la mano peluda? Cuando estaba Juan Ramón Sainz.
Sí.
Y ay, esos eran los buenos. Le estoy hablando del 93, 94 más o menos.
No, tendría que haber sido más adelante porque la mano peluda empezó en el 95.
Bueno, sí, porque yo tenía 18 años.
Ah.
Era el mayor.
Ok.
Y escuchábamos y... Oye, ¿qué escuchaste de la mano peluda? No, ¿qué escuché? Cuando me tocaba grabar en las cintas de los cassettes, ya ve que había las grabadoras.
Sí.
Sí.
Y ay, escuchábamos y esto. Y, ¿qué escuchaste? No, pues yo escuché esto, platicábamos. Y en una de esas nos tocó como que el cementerio nos agarró la noche.
Uh-huh.
Y no fue tétrico, no fue algo como así como que ay, tan espeluznante.
Pero lo recuerdas.
Sí, eso sí lo recuerdo. Fue como una... ¿Usted le ha tocado ver una luz de un foco?
¿Sí?
Ah, de un foco, pero que no le daba la luz hacia usted.
Ajá, sí, claro.
Atrás de la tumba.
Oh.
Le dije a mis primos, éramos 3-4 primos.
Sí.
Agáchense. Yo era el mayor, le dije, agáchense porque es la policía y nos van a llevar. Digo, nos van a llevar, le digo, y yo por ser el mayor nos van a llevar.
Sí.
Nos quedamos unos 15 minutos abajo y ya cuando ya no vimos esa luz, pero como que levantó, o sea, como que la bajó y la levantó. Vimos una sombra. Le digo, no, no, por favor, no se, no se levante. Nos van a llevar, loco, nos van a llevar. Bueno, yo de Veracruz, ¿verdad? Así decimos, nos van a llevar, loco, nos van a llevar.
Pues es ya, que eras el más grande.
Sí, ya vimos que no se levantó esa luz, como de una linterna, o sea, una linterna. Y corrimos entre medio de las tumbas. Ya cuando salimos, ahí iban nuestras tías. Bueno, nuestras tías iban ahí al frente del cementerio a decirnos que qué andábamos haciendo tan tarde ahí en el, pues en el cementerio. Yo no supe qué era lo que pasó, nunca. O sea, yo platico con mi primo y digo, ay, no sé qué es lo que, la verdad, o sea, no supimos qué es lo que pasó.
Sí.
Y no nos creen, o sea, no nos creen. Mi tía no nos cree. Yo ahorita platiqué con mi tía hace 20 minutos y no nos creen.
Dice, no, es, eso se lo imaginaron. ¿Verdad?
Pues no sé, Ginita.
Eso les dice. Oye, ya ha pasado ya mucho tiempo, pero ¿estás seguro tú, verdad, de lo que viste, aunque es las personas vi, no te lo creyeron?
Es que lo vimos 8 primos. Ay, o sea, pues no lo vimos, no lo alucinamos.
No, claro que no. Sí, pero los adultos de ese tiempo no les creyeron.
No, mi tía no nos creyó. Y mi primo iba con nosotros. O sea, íbamos todos los primos, salimos corriendo. Nosotros pensamos que era la policía. Porque aquí en la, en donde nosotros vivimos, todavía es, en ese tiempo estaba la columna. Que era la columna, eran policías en montados en caballo. Pero aquí fue en medio del cementerio y fui, y vimos como una luz y yo les dije, cállense, locos, porque nos van a agarrar y yo por ser el mayor me van a llevar.
Claro. Muy bien, amigo.
Pues nosotros, Carlos, te agradecemos muchísimo que te hayas reportado, que estás en camita, pero ¿qué te parece que seguimos escuchando relatos?
Claro que sí, Ginita. Nachito.
Sí, mi amigo.
Feliz 28 aniversario, Ginita. Feliz 28 aniversario.
Gracias, y tú también eres parte de este festejo.
Ajá, claro que sí. Oh.
Así es que también felicidades a ti y gracias por tu relato y vámonos con más.
Claro, los quiero mucho.
Igualmente.
Y Nachito.
Sí, mi amigo, igualmente.
Buenas noches.
Esto va para grande.
Eso. Así, sí.
Vamos por los 30. Mínimo.
Claro.
Muy bien.
Saludos. Gracias a Carlos, que mira, ya está acurrucadito en su cama con luces apagadas escuchando relatos. Lo importante es que tenga las luces apagadas, ¿eh?
Sí, claro que sí, para que sientan la adrenalina. Dicen que la adrenalina es fundamental en estos casos. Doctor Juan Eduardo Benedek, no es cierto, Bendek, dice, yo creo que hay una relación entre el fenómeno paranormal y los ovnis. Yo creo que muchos llamados aliens son seres extradimensionales. Vaya que el comentario interesante del doctor Juan Eduardo. Muchas gracias por hacerlo, ¿eh?
Hola, buenas noches, Gina y Nacho. Aquí los saluda su amiga Ariana Macías.
Saludos,
y bueno, estaba escuchando los relatos de hace rato. Y bueno, yo también voy a dar mi opinión, ¿no? Uh-huh. A mí sí me gusta el fenómeno ovni. Uh-huh. Creo que el programa está hecho para todo tipo de fenómenos paranormales, ¿no? Uh-huh. El hecho de que a esta persona no le guste, bueno, pues que le cambie de canal si no lo quiero escuchar. se escucha algo rudo, pero pues es que muchos de nosotros disfrutamos con todos los relatos de todo tipo, no nada más con el tipo ovni, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, me voy a aventar un relato chiquitito, de ovni. Sí. A mí sí me han pasado varias cosas, de tipo extraterrestre. Y bueno, una vez les conté que yo iba con una señora que nos pasaba un canal de energía y se sentían cosas, ¿no? Pero bueno, ya aquí en Veracruz había una temporada en la que se acostumbraba la cangrejeada. La cangrejeada era que agarraba uno carretera hacia Alvarado y se ponían a cazar cangrejos. Se supone que no te los, bueno, algunos sí se los llevaban, otros no. Unos nada más agarraban así como que varios cangrejos, les trozaban la manita que tenían más grande y esa era la que te quedabas, porque pues más adelante a ese cangrejo pues le vuelve a crecer la tenacita, ¿no? Ya ves que en la tenaza pues hay la carne. Uh-huh. Entonces, después de que agarrabas al cangrejo, le quitabas su tenacita, pues ya lo regresabas, ¿no? Al mar. Y en esa carretera que te digo que es Antón Lizardo, es zona de playa. Entonces, pues en todo el camino veías cangrejos. Ahorita pues ya es una zona invadida, ya hay edificios y todo, pues ya no, pues ya es muy difícil, ¿no? Que se vea el cangrejo azul. Entonces, bueno, en una noche que me tocó, iba yo con mi papá tenía un buggy, ¿no? Entonces el buggy pues era abierto. Iba con mi papá, iba un tío conmigo, creo que un primo, llevábamos unas cubetas y unas redes, y pues yo venía atrás, ¿no? Y como ahí todo está oscuro, completamente oscuro, solo te iluminaba las estrellas y la luz. Entonces, no sé cómo en una de esas, como que algo nos empezó a alumbrar en la cabeza. Sí. Y volteamos a ver y vimos una cosa circular con muchas ventanitas. Y sí me acuerdo que al momento en que volteamos todos a ver lo que nos estaba iluminando, desapareció, pero fue una, vaya, un instante. Menos de un segundo desapareció. Uh-huh. Y todos nos quedamos viendo, ¿vieron? No, sí, yo también lo vi, sí, yo también. Y todos bien emocionados, porque pues esa es una zona donde pues no había nada, ¿no? Y por ahí no pasan los aviones, o sea, no pasan tan cerca por ahí, ¿no? Pasan más bien cerca de la costa, cerca de donde está el mar. Y nosotros no estábamos tan en el mar, estábamos por donde está la carretera, ¿no? Y pues todos vimos que era pues un aparato así pues circular con varias ventanitas cuadradas, y pues así fue muy rápido, fue muy efímero. Pero bueno, saludos a todos, bye, saludos en el canal.
Muchas gracias, mi querida amiga.
Saludos. Oye, no, pues yo tuve experiencia que tiene que ver con ovnis y por supuesto que creo.
Oye, Gina, ¿es que iba toda la familia? Bueno, iban los la familia, lo hubiera visto uno solo y vaya, pero lo ven varios. Increíble, sí. Qué bueno que lo compartes, mi querida amiga, y sobre todo allá en Veracruz, que se ven muchísimas cosas,
El Miedo Foro está listo, nos vamos a una pausa. 55 21 93 59 26.
Porque la verdad se esconde bajo la leyenda. La ponemos al descubierto aquí en La Mano Peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ninguna mujer sabe lo que quiere hasta que lo ve de oferta.
Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Saludos también a Los Ángeles, que en este momento se están reportando y nos mandan mensaje, a ver si dice el nombre. Iván Campos nos escucha ya en Los Ángeles, California.
Sí, claro, saludamos a todos nuestros amigos de California y de toda la Unión Americana, donde también nos están siguiendo.
A ver, aquí que nos dice.
A ver, vamos a ver. Hay un audio.
Buenas noches, Gina Neacho. Aquí estamos, ahorita, aquí por el Valle de Coachella. Uh-huh. Ya, se empezaron a ver indicios del golpe que va a llegar para acá, del huracán Hillary. Ajá. Pinta que va a estar buena la lluvia. Honestamente sí nos hace falta, pero se ve que va a estar algo pesado en cuestión de ese huracán o tormenta tropical como lo están pintando aquí, pero son muchos años que no se veía un panorama tal cual. Ahorita les voy a compartir un video para que vean aquí cómo está entrando el huracán Hillary al Valle de Coachella.
Sí.
Buenas noches, Gina, Nacho, Diosito me los bendiga. También a todos los que nos escuchan, pues también que no me los abandone, nos cuide y nos proteja todo el tiempo,
Sí, claro.
Que Diosito me los bendiga.
Gracias, también, mi querido amigo.
A tu familia, a todos los amigos, como tú dices, que nos están escuchando, y esperamos que las consecuencias de este huracán
sean muy leves, ¿no? Leves, lo menos dañinas, y sobre todo que no cobre víctimas humanas, ¿verdad? Dice por aquí Guillermo Molina, hola, ¿qué tal, Gina y Nacho? Amigos, aquí estoy desde Cuautitlán Izcalli, Estado de México. Saludos para todos nuestros amigos de Izcalli, que sabemos que nos oyen bastantes,
Hola, buenas noches, Nachito y Gina. Solamente para decirles a la audiencia que corran a Facebook, hay un video impactante en donde sale una cámara de seguridad grabando un puente donde un carro con una conductora femenina choca literalmente entrando al puente y se va en picada. O sea, es una quebrada. Y ahí dice el noticiero mismo que pues falleció, desgraciadamente, pero eso no es lo impactante. Sale un camión de carga y atrás trae una figura que todos los espectadores y el que llevó el reportaje al noticiero dice que probablemente es el ángel de la muerte. Se ve cómo camina y se ve la figura literalmente clarita. Corran a Facebook a buscarla.
Vaya, mira, una tragedia con este accidente y ahí presente quizá la muerte.
¿El ángel de la muerte será?
¿Será vamos a tratar
que
de
se puede presentar?
Encontrar este video que nos dices.
Claro que sí, mi amiga, nos habías enviado la liga. Dice por aquí, Mavis, en mi nuevo trabajo, la hija de mi jefa dice que vio un ovni y que tenía muchas luces encendidas y dice también que nadie le cree. ¿Qué hacemos?
Es muy común de estas personas que nos las podemos encontrar en nuestra propia familia, en el trabajo, en la escuela, que dicen, no, tú estás loca, estás inventando, te lo imaginaste, pero pues sabemos que sí es posible. Aquí ya tenemos a Bécora, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Hola, amiga.
¿Cómo están?
Bienvenida.
Ay, ya cerré la puerta.
¿Mandé? ¿Qué le pasó?
¿Qué te pasó?
No, es que atoré la puerta.
Ah,
ya nos habéis espantado.
Mi casa es muy viejita.
Ajá.
No sé si ya les había platicado, ¿verdad?
Sí.
Que es del siglo de 16. ¿Eh? Y la puerta de mi casa se está cayendo, pero no la puedo arreglar porque es patrimonio de la nación.
¿En serio? ¿Dónde vives tú?
En la colonia Roma Norte.
Ah, sí, es cierto.
Entonces sí se está cayendo la puerta, pero ahí como la ven que parece de, pues yo siempre tengo la escenografía de Halloween.
Ajá.
Entonces así como la ven, cuesta así más de 200,000 pesos mi puertita.
¿En serio, mi amiga? No digas dónde es, porque si no mañana ya no amanece la puerta.
Me hacen un favor. No se la llevan, me avientan 10 pesos para que la arreglen.
Oh, qué caray.
Así está muy mal, pero como es la puerta original y de madera tallada, pues sí. Aquí solo entran restauradores a esta escuela donde yo vivo.
Sí, es cierto.
Y restauradores respaldados por el INAH.
Si no cualquiera tampoco mete mano.
Ajá, no cualquier carpintero puede venir a arreglar la puerta.
Okay. Pues ojalá que pronto lleguen a arreglarla, ¿verdad?
Pues no, creo que me va a tocar a mí desembolsar.
No me digas.
Sí, ese hay un rollo, pero bueno, ya nos platiquemos cosas feas.
Eso es.
Mejoras espeluznantes.
Felicidades por sus 28 años.
Gracias, amiga.
Yo los escuché por primera vez en la secundaria, tenía 13 años.
¿Eh?
Y fue tarea de mi maestra de español.
Sí.
Para que escucháramos pues lo que era la tradición oral. Entonces así fue que yo los empecé a escuchar y pues me hice adicta junto con mi hermana y mi prima, pero nos daba mucho miedo, nos sugestionábamos. Entonces nos poníamos un radio así bajito para que nos escuchara mi papá y mi mamá, que nos escucharan, pero nosotros estábamos atentísimos a todas las historias, ¿no?
Sí.
Y pues varias ocasiones pues nos ganaba el baño porque no se paraba la otra a acompañarnos.
No se animaban, ¿verdad?
No, sí nos espantábamos mucho y gritábamos o teníamos pesadillas así muy vividas. Entonces mi papá se enteró, o sea, nos descubrió y no, pues nos rompió el radio. Conforme fue pasando el tiempo,
sí.
Pues me absorbieron otras actividades, pues los fui dejando de escuchar, pero pues los retomé en la pandemia, que descubrí que todavía están.
Sí,
pues sí, aquí estoy. Y me ayudaron mucho en la pandemia porque fue muy difícil para mí. Y estar así como que escuchándolos y pues las palabras de apoyo y de consuelo.
Sí, amiga.
Y sentirse uno identificado, pues es muy bonito, ¿no? Y es pues sí, realmente es un escape. Bueno, pues yo les voy a contar el día de hoy. Me pedí permiso para contar la historia porque no es de mi familia. Es del abuelito de mi esposo. Lo vamos a poner Don Chava.
Okay.
Don Chava era originario en Paz Descanse, de Guanajuato. Y pues bueno, ya ahí platicando entre nosotros y sacando cuentas, investigando, él tenía sangre chichimeca. Él hablaba una lengua que se llama chichimeca jonástica, que se habla por ahí en Guanajuato. Y sí, pues Don Chava era toda pues una caja de misterios, pero todo un personaje, todo un personaje. Entonces pues intento ordenar el relato en mi mente, ¿no? Porque las cosas que contó Don Chava, pues contó bien borracho y no a cualquiera, ¿no? Como que se arrepentía luego de platicar.
Sí.
En la familia de Don Chava había una práctica, digámosle así, de brujería, que pues era generacional.
Sí.
En la que hacen círculos con pólvora y hacen ciertos nudos con una cuerda adentro del círculo y cantan algunos rezos en su idioma. Entonces, pues yo desconozco realmente qué práctica sea, qué saber se guardó el señor, pero pues lo hizo por algo, ¿no? Resulta que cuando él era niño, bueno, esto ya son también un poco de, digamos que son narraciones que hiló mi esposo,
sí,
intentando buscarle un sentido a las cosas que pasaron, ¿no?
Sí.
Se supone, bueno, creemos que Don Chava invocó desde niño a un aliado. Hizo el círculo y habló en su idioma, lo que a él le enseñaron, su abuelo, o sea, y a todo esto nos acabamos de enterar que en su casa de él, de Don Chava cuando era niño, su abuelo, bueno, su papá y su abuelo, que varias veces se metía al Nahual. Y que al Nahual, que era un perro muy grande, y que haciendo ese círculo y rezando y tirándole de maquetazo, lo controlaban. Pues supongo que se metía porque eran niños, ¿no? Quería llevarse a los niños. Pero bueno, resulta que Don Chava, esta criatura que él invocó, se le manifestaba en la forma de un perro negro. Y le aullaba. Creemos que lo invocó desde niño porque este perro como que lo protegía cuando don Chava le iba a pasar algo mal. Al hermano del señor, el hermano mayor del abuelo, sí. El abuelo tendría como 11 años y su hermano, no sé, 14, un decir, ¿no? Uh-huh. Y lo mataron a su hermano por una cuestión de que les querían robar la tierra. Ajá. Entonces don Chava se fue a esperar al señor que mató a su hermano afuera de su casa.
Sí.
Y pues siempre traían pistola. Ajá. Don Chava tenía acceso a la pistola porque su papá era policía, ¿no? Ajá. Entonces se paró en la esquina y pues platica que le gritó su nombre al fulano y lo mató.
Ay, la venganza, sí. Mi querida amiga. Oye, dame un segundito, Bécora. Necesito ir a una pausa.
Claro que sí.
El miedofón 55-21-93-59-26.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
Sentir celos es natural. El drama es opcional. Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Continuamos. Relatos y experiencias impactantes. Hoy platicando con Bécora.
Es correcto. ¿Estás ahí, amiga?
Sí, aquí sigo.
Perfecto.
Afortunadamente.
Qué bueno, mi amiga, sí, claro. ¿Y luego qué pasó?
Bueno, pues mató al señor.
Sí.
Pero nosotros, o sea, como fue algo que... pues él estaba a la vista y no lo vieron. Entonces mi esposo me dijo que a lo mejor desde ahí invocó a este ser. Que lo protegía para... como que lo hacía invisible, digámoslo así, para sus enemigos. Y lo mató, bueno, el señor... de niño pues tuvo que huir a la Ciudad de México, anduvo así como que pues por el centro y bueno, se hizo todo un personaje, ¿no?
Sí.
Bueno, y resulta que entre sus tantas patoaventuras terminó trabajando poniendo torres de luz. Trabajó poniendo torres de luz en el desierto, pero más bien él trabajaba pasando cuerpos de Estados Unidos a México de personas ilegales.
Ajá.
O sea, el carga cuerpos, no sé cómo decirlo.
Ajá.
Entonces él y su amigo, que eran de su mismo pueblo, ay, ya me empezó a llover, estoy en el patio.
Sí.
Y que eran del mismo pueblo, resulta que pues quisieron irse a Estados Unidos, pero por el desierto de Sonora, o sea, de ilegales.
Sí.
Y pues se fueron, pero se perdieron. Y nunca supieron si realmente llegaron a Estados Unidos o solo estuvieron caminando dando vueltas, ¿no? Entonces, en su desesperación, porque pues ya se estaban abandonando a la muerte.
Sí.
En su desesperación, los dos empezaron a hacer la invocación, ¿no? Que hicieron el círculo. Yo supongo que llevaban algún arma, alguna pistola, donde sacaron pólvora.
Sí.
Y empezaron a hacer los nudos, y empezaron a cantar en su idioma, unos rezos, decía el abuelo, eran unos rezos.
Uh-huh.
Y pues estuvieron mucho tiempo, pero solo le respondió al abuelo. Y pues por eso pensamos que se delató en decir que no era la primera vez que lo invocaba.
Ajá.
Porque dijo, y nunca me había aullado con tanta fuerza. Entonces, en el desierto se le apareció este perro. Yo no sé si era así muy grande o... no, nada más decía que era un perro negro que lo seguía a todas partes, en diferentes etapas de su vida. Y en esa ocasión, ellos caminaban y el perro los vio. O sea, si no le querían hacer caso al perro y se querían ir por otro lado, el perro los alcanzaba y los iba desviando hasta que los hizo llegar a una comunidad en México.
Ajá.
Entonces, dice que en este desierto, también después de hacer eso, le pasó algo muy raro, que, bueno, y confirmado por el amigo de al lado, ¿no?
Sí.
Que se encontraban una flor muy grande, tipo girasol.
Uh-huh.
Pero que en lugar de girar al sol, giraba hacia él, hacia el abuelo.
Ajá. O sea, había parecía... algo que él atraía a la flor hacia él. Al...
Ajá, o sea, que la cara de la flor,
uh-huh,
o sea, la corola así grande, giraba, uh-huh, hacia él en lugar de, pues, seguir al sol, ¿no?
Uh-huh.
O sea, y eso lo notaron porque así como se encontraban al perro, varias veces se encontraron a esta planta.
Uh-huh.
Entonces, bueno, ya llegaron. Afortunadamente, el perro, pues, lo salvó y llegaron a un pueblo donde, pues, pudieron encontrar comida y seguir existiendo, ¿no?
Sí.
Entonces, el abuelo contó que ese perro, que no se lo podía quitar de encima, y que él le bastaba balazos, le aventaba, lo corría y regresaba, lo corría y regresaba, porque, pues, yo no sé si era alguien muy extraño, pero uh-huh, yo no sé por qué no le gustaba tener al perro, ¿no?
Uh-huh.
Pero el abuelo se fue de paracaidista en esta.
Ajá.
Entonces él era de los líderes, pues era todo un guerrero. Él de verdad era una persona muy fuerte y, pues, hecho solo a la brava. Uh-huh. Él era tú, ¿no?
Sí.
Entonces tenía, pues, toda la personalidad para ser un líder, ¿no?
Uh-huh.
Y entonces era uno de los tantos líderes de los aviadores de ahí de Nesa. Y resulta, sí, que los empezaron a matar.
Uh-huh.
Ay, pues,
para los amigos que nos escuchan y no saben qué es un aviador, son, pues, esas personas que ven un terreno amplio o inclusive a veces casas y ellos deciden comenzar a habitar, ¿no?, los terrenos o las casas de manera ilegal, ¿verdad?
Así es, pues intentan hacer de una propiedad sin pagarla, sí, digamoslo así, ¿no?
Sí.
Pero, pues, son personas con necesidad extrema, ¿no?
Claro.
En su mayoría.
Ajá.
Y bueno, entonces, pues el abuelo, pues, ya tenía hijas. Pues resulta que los empezaron a matar, pero, pues, como que esporádicamente, ¿no? A,
sí,
los líderes.
Ajá.
Entonces, resulta que el abuelo se encontró al perro. Uh-huh. Otra vez. Y esa noche le dijeron que iban por él, por su familia, y corriera, ¿no?
Sí.
O sea, le llegó, ahora sí que el pitazo, de que tenía que salvar su integridad y que iban a acabar con su familia, y, pues, agarró a sus hijos, a su esposa, y se los llevó. Y, pues, caminando desde Nesa, llegaron hasta Naucalpan. Pues, al lado de él vivía su hermano, uno de sus hermanos.
Sí.
Y que, pues, después le contó que sí fueron. Obviamente no sabían que él era su hermano. Y que, pues, los interrogaron a todos. Y él, no, pues, quién sabe, pues, no le dijo a nadie. Pues, la verdad es que no le había dicho a nadie, ¿no? Solo, ajá, agarró a su esposa y sus hijos y vamos.
Uh-huh.
Ahí en Naucalpan.
Sí.
Igual, llegaron a rentar una casa, pero, pues, también quisieron estar de... Pues, buscaron sus terrenos, ¿no?
Ajá.
Entonces, había muchas cuevas. No sé si conozcan allá por Loma Linda, que nada tiene de linda.
Uh-huh. Sí.
Por esos lugares, en ese entonces, había mucho bosque.
Uh-huh.
Y muchas milpas, y para las personas que no conozcan, allá hay cantera.
Uh-huh.
Ahí sacan muchas piedras, entonces había cuevas, pues, minas y demás, ¿no? Resulta que la esposa del abuelo dio a luz a unos gemelos.
Sí.
Y el abuelo volvió a ver al perro. Entonces, esa ocasión, pues, no tenían baño. Y la señora estaba muy débil de haber tenido a los bebés, porque, pues, no se atendió en un hospital y no estaban bien comidos, ¿no?
Sí.
y fue a hacer del baño a la milpa y él se empezó a tardar y pues el abuelo pues salió y encontró que pues querían violar a su esposa. Ajá. Y pues mató al otro fulano, ¿no?
Uy.
Ya entre él y otro, pues era bravo el abuelo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Con, él era muy directo. Y entre él y otro vecino lo enterraron ahí en las cuevas, ¿no? Y bueno, resulta que pues los gemelos murieron. Igual, pues los enterraron, no sé por qué los enterraron en las cuevas teniendo el panteón tan cerca, ¿no? Pero pues los enterraron en las cuevas.
Ajá.
Pero, no, o sea, como que el abuelo, ¿cómo decirle? Nunca lo dijo así, nunca lo expresó tan claro, pero daba a entender que el perro quería a su esposa. Si no tuvo a su esposa, se llevó a sus hijos. Y pues entre pláticas con mi esposo, pues el abuelo sentía que era su culpa, que la señora hubiera muerto tan joven.
Sí.
Como que era algo que a él le habían ido a cobrar.
Ajá.
Entonces, pues yo no sé, igual a lo mejor el maestro Soham pudiera nos echar luz sobre este misterio, porque a todo esto el abuelo, o sea, se negó rotundamente a enseñar ese tipo de invocación que él hacía.
Uh-huh. Oye, qué genial historia, qué dura y oscura.
¿Pero qué era el perro? ¿Era un demonio?
Sí, era un guardián.
Bueno. ¿Un guardián es un demonio?
Pues sí. Digamos que estaba como comisionado a estar sobre de él hasta que cumpliera su promesa.
Y pues dicen, ¿no?, que la ofrenda más grande es la sangre, ¿no?
Así es, sí.
Ah, qué loco.
Pues mira, sí. Nada más.
Entonces, pues realmente pues él le agradece.
Uh-huh.
El haber tenido dentro de toda su vida loca.
Sí.
Esa cordura de no, de tener la responsabilidad.
Ajá.
De no enseñarle a nadie esas cosas, ¿no?
El abuelo ya murió, ¿no?
Ya murió, no tiene mucho.
Ajá.
Pero ya murió, pues se enfermó, ¿no? Pues,
sí.
El alcohol pues deja uh-huh. huella.
Se llevó el secreto. Pero, a su tumba.
Sí, se lo llevó a la tumba, ¿eh? Y de hecho así cuando le preguntaba él, así como de, pues ya ni me acuerdo que te conté eso, ¿no?
Uh-huh. Sí.
Sí.
Sí, sí. Mi querida Bécora, muchísimas gracias. Estamos por terminar la emisión, pero qué buen relato nos acabas de platicar. Una aclaración, y tienen razón nuestros amigos. Dice que el aviador es aquella persona que cobra sin trabajar, dice Oscar Gasca.
Ah.
Y el paracaidista.
Paracaidista.
Es el que se apropia de terrenos y casas que no son de ellos.
Entonces. Corregimos, paracaidista.
Sí, no, digo, yo también
nervios,
me confundí.
Los nervios.
No, mi amiga, estuvo perfecto, no te preocupes. Nada más es una aclaración porque yo también de verdad me confundí. Y sí, aquí en México así se le llama, ¿no? Mi querida Bécora, muchísimas gracias.
No, a ustedes muchas gracias por llamarme.
Al excelente contrario, noche. Mi amiga, que tengas
buenas
bonita noche.
Igualmente, hasta luego.
Hasta luego, nuestra amiga Bécora. Pero ve cómo... Pues hay gente que desde pequeños van mostrando el cobre, ¿no? El caso de su abuelo, pues sí,
era... El abuelo era tremendo.
Tremendo, Gina, cierto.
Muchas gracias por haber estado en esta emisión con nosotros. Que tengas una excelente noche. Que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Que tengan una estupenda noche. Descansen. Y como decimos aquí, ¡cabod!
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.